donde está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Se cumple el tiempo y es el momento de nuevo de llenar estas ondas de radio aquí en Radio Nacional de Misterios y de salir de viaje hacia esos mundos ocultos que aquí nos gustan. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, bajo esa casi luna llena que nos está alumbrando esta noche, y es un placer para todos nosotros. Y al comienzo los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Olga Martínez y nuestros técnicos esta noche, María José Cascante y Margasca y Miguel Blanco, que os habla. Todo un placer y un honor para nosotros estar aquí a vuestro lado compartiendo este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estamos a punto de iniciar una nueva primavera, el tiempo del renacimiento, el que da a la vida, esa vida que regresa a nuestros campos, y lo vamos a celebrar. Hay un montón de cosas que queremos inaugurar en este tiempo. Hay una página web que nos ha hecho la Corporación de Radio Televisión Española, que tenéis que echarle un vistazo. Esta es la dirección: www.rtv.es/radio-en-blanco. Suena un poco raro, pero entréis en Radio Nacional y ya veréis cómo aparece esa página con un montón de informaciones y sorpresas. No os lo perdáis. Y en breve, la próxima semana, estrenaremos también otra nueva página web, la del Espacio en Blanco, con multitud de novedades, informaciones y cosas útiles, así que atentos, os lo diremos la semana que viene. Saludos para todos los que estáis ahora escuchando, tanto a través de la radio online como en Radio Nacional Radio 5, y los que nos escucháis a través del podcast. Y tenemos 5 premios. Abrimos nuestros canales de comunicación por si queréis participar. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, con los saludos para todos ellos. 5 premios tenemos esta noche. Tenemos mucho que contaros con información que os va a ser muy útil, así que atentos. Tras esa introducción os damos datos.
Esta semana venimos un poco apocalípticos. Son muchas las voces que calladamente se están alzando promulgando que estamos en un tiempo apocalíptico. Un momento de apocalipsis, pero entendido como revelación. Y de esa manera queremos enfocar esta noche el programa, preparados para recibir revelaciones de este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Si nos acompañas, pasaremos revista a algunas de las profecías que hablan de este momento que vivimos como el final de una época. Aprovecharemos también, por si acaso, para revelaros los lugares más seguros de nuestro país en caso de una catástrofe. Revelaciones nos esperan esta noche. Y si estás con nosotros, abre tu mente. Seguramente las vamos a necesitar. Adelante, el espacio en blanco se abre ya para ti. Bienvenido.
Tiempo de revelaciones. Esta música nos sirve para saludar a nuestro primer invitado, Jesús Tebar. ¿Lo he dicho bien?
Tebar
Arjona, ¿cómo estás?
Pero es muy difícil de hacerlo bien.
Sí, es difícil. ¿Eres geógrafo?
Sí.
Autor de una página que se llama Geografía Operativa. Uh-huh. Y te dedicas a trabajar desde un punto de vista, iba a decir serio, todos los trabajos son serios, ¿no? Uh-huh. Buscar lugares en España, buscar sitios donde la gente se pueda instalar, empresas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, los geógrafos estamos muy muy empeñados en explicar el dónde, ¿no? Y en darle explicación a todo lo que ocurre sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, tenemos un amplio espectro de trabajo y sobre todo estoy especializado en temas económicos.
Temas económicos. Y es curioso porque, cuento a nuestros oyentes, ¿no? Jesús nos mandó, a través de otro amigo, a quien saludamos desde aquí, Agustín, nos mandó un tema que nos pareció súper interesante, lugares en España para salvarnos del apocalipsis. Ahora lo vas a explicar, ¿no? Pero has utilizado las herramientas con las que trabajas para buscar lugares en España que puedan ser los sitios donde podremos salvarnos en el caso de un hipotético, ojalá no ocurra nunca, apocalipsis.
Sí, digamos que he unido dos facetas, ¿no? Por un lado, la faceta como científico, como investigador, que utiliza herramientas muy precisas y datos exactos sobre diferentes ámbitos de la localización espacial. Y por otra parte, esa faceta un poco de interés por diferentes historias que circulan, sobre todo la temática zombie y este tipo de historias, ¿no? Entonces, cuando unes ambos aspectos, el resultado es un mapa que permite hacer un ejercicio de divulgación científica, de divulgación geográfica, de prestar atención a la importancia que tiene el espacio para sobrevivir en un momento dado, y el resultado pues es un resultado serio, aunque realmente no creemos en el apocalipsis, sino creemos que vaya a ocurrir precisamente en una fecha concreta, ¿no?
Ya. Tú eres científico. Uh-huh. ¿Te van a poner a parir?
Sí, sí. La verdad es que estamos acostumbrados, ¿no? Porque en el mundo...
otros científicos que se llaman así, pero yo no sé, un científico no debe de negar nada a priori, ¿no?
Claro.
Así yo lo entendemos, ¿no? Entonces, el negar que o que este es un programa como este, que aparentemente es de misterio, que tratamos cosas que son un poco serias, aunque cada día son más serias, pues parece como que te denigra un poco, ¿no? Pero yo me alegro que estés aquí. Tras esa introducción, vamos a mostraros, por si acaso, lugares en España que a través de un estudio muy concienzudo, muy serio, muy profundo, utilizando las herramientas que ahora tienen los geógrafos, que es increíble, pueden delimitar que nos salvemos o no de una posible catástrofe en ese apocalipsis. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Atentos, puede ser muy útil esta información.
La amenaza de un apocalipsis siempre estuvo ahí. Sus consecuencias son dramáticas: el fin del mundo, la muerte y la destrucción generalizada. Sin embargo, es un miedo que produce en muchas personas una morbosa atracción, como demuestra el éxito de millares de películas y libros basados en esta temática. Actualmente existen herramientas poderosas que pueden ayudarnos en la búsqueda de lugares idóneos para evitar las consecuencias de una supuesta catástrofe. Comenzaremos presentándoos un estudio que ha elaborado nuestro primer invitado por medio de un experimento geográfico único en el mundo. En él, basándose en las más rigurosas investigaciones, se nos mostrarán aquellos lugares que en España presentan mejores condiciones para sobrevivir en el caso de una catástrofe natural. En cualquier caso, tengamos o no que echarnos al monte para sobrevivir a una gripe mortífera, una contaminación letal o un ataque zombie, daremos en los próximos minutos los lugares donde nuestras opciones de supervivencia aumentan. Son lugares donde podremos disfrutar de alimentos frescos, aire puro, agua clara y una noche cuajada de estrellas. ¿Alguien conoce un refugio mejor? Nuestro invitado nos explica en qué consiste este experimento y nos mostrará los mejores lugares para sobrevivir en nuestro país.
¿Te suena el texto que hemos utilizado?
Sí, sí.
En parte es culpa tuya, está en tu página, que está empezando a entrar gente. Por si queréis ver los lugares, la página se llama Geografía
o... Operativa.com.
Operativa.com. Veo que tienes también un mapa del mundo como el nuestro. Antes de ya estar yo solo, ya está entrando gente de Alemania, Gijón, Asturias, otros cuantos lugares de España. Si queréis echar un vistacito. ¿Esto es un experimento que se hace por primera vez?
Sí, la verdad que, bueno, existe una tradición muy grande de mapas de riesgos, pero sobre todo de riesgos naturales, ¿no? Entonces, en España hay multitud de mapas de este tipo y organismos muy potentes detrás de mapas que lo que hacen es predecir los riesgos naturales más probables, ¿no?
Cuando se llama riesgos naturales, ¿a qué te refieres?
Terremotos, inundaciones, todo este tipo de cosas, ¿no?
El otro tipo de riesgos que tú has asumido o analizado para hacer este mapa, ¿a qué se debe?
Claro, son riesgos que no se suelen considerar, ¿no? Son riesgos que sí que consideran algunas agencias de inteligencia, etcétera, pero son riesgos vinculados con actividades humanas. Riesgos vinculados con amenazas terroristas, con conflictos bélicos, con epidemias, con una serie de cosas que son las que estamos realmente acostumbrados a ver en películas de todo tipo, ¿no? De este tipo de temática, ¿no? Entonces, el énfasis está puesto justamente en eso, ¿no? En riesgos que realmente proceden de la mala fe del ser humano, por así decirlo, ¿no?
Ya, o sea, una catástrofe provocada por el propio ser humano.
Eso es.
Es lo que analizáis. ¿Qué metodología, qué instrumentos habéis utilizado para hacerlo?
Utilizamos, hay tres elementos básicos, ¿no? Por una parte está el tema del dato espacial, debe ser un dato espacial muy preciso.
Está subiendo increíblemente la cantidad de
sí.
En la página.
Debe ser un dato muy preciso. En este caso, para el supuesto de España, la gran ventaja es que en este país contamos con una infraestructura de datos espaciales muy completa, gratuita, de libre acceso.
Cuando te refieres a eso, perdóname, soy un inculto en esta historia, en muchas otras, ¿no? Pero en esta también. ¿A qué te refieres? ¿A mapas de satélite que te delimita las zonas de España?
Sí, hay de todo tipo. Se puede decir mapas de satélite, pero también representaciones, por así decirlo, vectoriales, ¿no? Que representan pues los diferentes puntos, las diferentes líneas, las diferentes áreas con diferentes atributos, ¿no? Entonces, nosotros para este estudio la intención era localizar los espacios que cumplen una serie de condiciones, ¿no? La condición fundamental es estar alejados de las grandes aglomeraciones de gente, ¿no? De las grandes ciudades y de todo tipo de núcleos urbanos que tengan una entidad de población demasiado grande, ¿no? En segundo lugar, el estar alejado o ser espacios relativamente poco accesibles para la red de vías de alta capacidad portante. Estos son autopistas, estos son carreteras nacionales, regionales, etcétera, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, la necesidad de alejarnos de todas las infraestructuras críticas que en un momento dado pudieran ser objetivo de un atentado terrorista, un objetivo militar, o que pudieran causar algún daño por la pérdida de su mantenimiento, ¿no? Imaginemos una central nuclear que en un momento dado los operarios dejan de atenderla, cae el mantenimiento de esa instalación y empieza a producir unos efectos nocivos, ¿no? Entonces, partíamos de un poco la idea de Fukushima, de los 20 kilómetros de exclusión. Entonces vas aplicando diferentes radios en función de las diferentes variables y al final te quedan unos espacios que están bastante o muy alejados de estos espacios, ¿no? De hecho, hemos sido muy generosos a la hora de establecer los radios, ¿no? Por eso son zonas muy exclusivas desde el punto de vista de poner tierra de por medio, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Madrid, el radio ha sido de 150 kilómetros
alrededor de Madrid,
cuando la bomba diseñada nuclear más potente del mundo es una soviética que tiene un alcance de 100 kilómetros, ¿no? Porque son 100 megatones y tiene un radio de por así decirlo, de causar un daño total de 100 kilómetros. Nosotros hemos aplicado radios en ese sentido mucho más generosos, ¿no?
Te advierto que estás acongojando a la gente. No estamos diciendo que vaya a haber un apocalipsis. Es un estudio una prueba que se ha hecho, un experimento, yo no sé cómo llamarlo.
Eso es.
Por si acaso,
sí.
Siempre es bueno tener información.
Sí.
Montones de preguntas me están llegando por aquí en Canarias. Luego te lo voy a ir preguntando, ¿no? Como si en Canarias hay alguno de esos lugares. ¿Qué métodos? Nos has contado un poco ya los criterios. ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Esto se hace a través de un ordenador?
Sí, se utiliza un sistema de información geográfica. Hay varios en el mercado. Nosotros utilizamos software libre. Y bueno, te da una potencia de análisis y de gestión de la información enorme y la capacidad de hacerle diferentes consultas al sistema para que te devuelva un poco los espacios que cumplen una serie de condiciones, ¿no?
Yeah.
En ese sentido, un sistema de información geográfico es algo así como un microscopio, ¿no? El microscopio hace visible lo pequeño y el sistema de información geográfica hace visible territorios muy grandes o espacios muy grandes. Hace manejable una información espacial que de otra manera sería muy complicado de manejar, ¿no?
Ya, y tú ahí le metes esos criterios que has dicho, lejos de autopistas, lejos de ciudades, lejos de centrales nucleares,
eso,
etcétera,
es.
Y te va dando lugares que todavía quedan en España,
eso es.
Virgen eso.
Sí, bueno, también ha habido una variable, porque hemos introducido variables de las que hay que huir y otras variables a las que hay que acercarse, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué variables es decir que acercarse?
Hay una variable a la que hay que acercarse, que es pequeñas poblaciones, de unos 300, 500 habitantes. Que,
¿a eso hay que acercarse?
Claro, porque no vamos a irnos a vivirnos a una cueva, ni vamos a montar una tienda de campaña en medio de ninguna parte, sino que necesitamos una mínima cobertura, ¿no?
Ah.
Para bueno, pues eventualmente los refugiados que se acerquen a estos lugares tengan o puedan ser acogidos en algún lugar, ¿no? Que tengan un techo. Y en ese sentido, hemos optado por esa variable como una variable positiva, ¿no? Hay otras variables positivas, como el hecho de la proximidad de agua potable, agua en buenas condiciones, y luego otras variables, bueno, como la altura, por ejemplo, para evitar estar dentro de cuencas de inundación, que en un momento dado, si hay un atentado sobre la presa de un gran embalse, pues no estar afectados por una hipotética inundación de todo un valle, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hemos evitado esos espacios.
En tu página pones 2012. ¿Por qué 2012? Mm. Por la profecía famosa, entre comillas, de los mayas.
Realmente,
como una supuesta...
Claro, ha sido una buena excusa para hacer, ya digo, un experimento de divulgación geográfica, ¿no? De demostrar que, bueno, existe una profesión que es la de geógrafo y existen unas herramientas como son los sistemas de información geográfica que permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Puede haber otras excusas mejores, a lo mejor, pero bueno, en este momento parece que esta creencia popular que nosotros no compartimos por muchísimos motivos, nos podría dar ese gancho para, bueno, llamar la atención sobre la potencia de estas herramientas.
Es decir, ¿tú no crees en el apocalipsis del 2012?
No.
¿Qué me contabas que había pasado en el 2000? ¿Que algún presidente o alguien del gobierno,
sí,
algún político se había refugiado en
sí,
algún
sitio? Estos temores son muy periódicos, ¿no? Y basados en el calendario, pues bueno, siempre estamos buscando excusas para meternos en estos miedos, ¿no? Y lo curioso del año 2000, por ejemplo, es que el presidente Aznar pasó la noche vieja del año del 99 al 2000 metido en su búnker, ¿no?
Sí.
Hay un libro de una periodista que bueno, trabajó en la Moncloa bastante tiempo y que ella lo confiesa en ese libro, lo relata, y me parece una anécdota bastante curiosa hasta qué punto llega nuestro temor, ¿no? Muchas veces infundado y muchas veces provocado por ciertos intereses, ¿no?
Ya, por si acaso. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. En un momento nuestro invitado nos va a dar lugares concretos, comunidad por comunidad, ¿te parece?
Sí, podemos ver...
Aguanta un poquito.
Sí.
RTVE.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es, la televisión donde nunca la has visto. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con Jesús Tebar.
Tebar, muy bien.
Lo he dicho bien. Geógrafo que nos plantea un experimento en el que nos da algunos lugares seguros en España. Uh-huh. Luego te hago una de las muchísimas preguntas que están llegando. Vamos a ver qué lugares. Lugares que...
Sí, la verdad
donde
que
podamos salvarnos.
Y estamos hablando en general que toda la superficie de estas áreas corresponde con un 4% de la superficie nacional. Es decir, hasta cierto punto es...
¿Solo un 4%?
Solamente un 4% de toda la superficie nacional, ¿no? Y están muy desigualmente repartidas, ¿no? O sea, hay provincias como Teruel, León, Cuenca, Huesca, Soria, Albacete y Ciudad Real, que solamente estas siete provincias concentran el 50% de toda la superficie de estas áreas refugio, ¿no?
¿Puedes repetirlo otra vez, por favor?
Sí.
León.
Teruel, en primer lugar. León, Cuenca, Huesca, Soria, Albacete y Ciudad Real. Destaca Teruel en primer lugar y con una extensión bastante considerable. Y bueno, toda la zona del Maestrazgo y toda esta parte, que en este sentido podemos demostrar que Teruel existe, que en este caso importa, ¿no? Y bueno, luego León, toda la zona del Bierzo, y toda esta parte, la verdad que tiene una presencia importante de este tipo de áreas, ¿no? Y bueno, el resto de provincias, de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, que también tienen una presencia importante, ¿no?
¿Canarias?
Canarias y las Islas Baleares, hemos recibido varias preguntas en relación a ambas islas, porque es verdad que inicialmente, de forma intuitiva, siempre parece que las islas ofrecen mayor protección ante un eventual desastre de este tipo, ¿no? En este caso ha habido dos variables que han pesado negativamente en el modelo para considerar estos espacios como de refugio. Uno es una relativa alta densidad de población, y la segunda es que son espacios, por el tema del turismo, muy conectados a la red mundial de conexiones internacionales por aeropuertos, etcétera,
yeah,
de tráfico aéreo. Entonces, bueno, son dos aspectos que, por ejemplo, en una eventual epidemia, rápidamente serían lugares que pudieran tener un problema de contaminación o algo por el estilo. Yeah.
Cuando uno ve las películas y se proclama un apocalipsis de este tipo, una catástrofe, una destrucción, lo que suele hacer es tratar de ir a un lugar donde haya mucha comida, un supermercado, por ejemplo, meterse ahí, encerrarse, tengo agua, tengo comida, puedo aguantar.
Claro.
No es saludable esto.
Eso es un gran error, ¿no? Los geógrafos, siempre que vemos en películas y en libros de temática zombie que hay cierta tendencia a irse al gran hipermercado, encerrarse ahí y pensar que con eso vas a sobrevivir mucho tiempo, es un gran error. Eso te puede dar una supervivencia de un par de meses, de tres meses, y luego vas a tener una presión del entorno enorme, ¿no? Siempre que ese establecimiento esté en buenas condiciones y no esté afectado por una contaminación, una radiación, etcétera, ¿no?
Yeah.
Lo ideal, ya digo, que sería volver al ámbito rural y rezar porque nos acojan allí las casi 38.000 personas que actualmente viven en estas áreas, ¿no?
38.000 personas, sí.
Eso es.
¿Tu lugar cuál es el que sale? ¿Tú elegirías o has elegido?
Yo elegiría Cuenca o Teruel.
¿Algún sitio concreto de Cuenca o de Teruel?
Cuenca, la serranía de Cuenca. Y Teruel, yo creo que iríamos más a la zona del Maestrazgo.
¿Y no quieres afinar más o...?
No, la verdad que cualquier punto de esas dos provincias sería bueno. De todas formas, el modelo, como es tan riguroso en cuanto a la elección de los espacios, no podemos hacer realmente una jerarquía de que hay unos espacios mejores o unos espacios peores. Depende de... Por eso hemos incorporado una herramienta de localización de municipios. Depende del lugar de residencia de cada uno, ¿no? Que en un momento dado diga, bueno, me pilla más cerca ir hacia León o me pilla más cerca ir hacia Ciudad Real, ¿no?
Veo aquí que en Andalucía no hay muchos lugares, solo la zona de Almería, quizá.
Claro, Granada, Almería. Almería no tanto, sobre todo Granada, ¿no? Y Jaén, las zonas de serranía, por el tema de la altura que hemos comentado antes. Andalucía está muy afectada por el valle, un gran valle, del Valle del Guadalquivir, y es un espacio que, aunque presenta suelos muy fértiles y una capacidad potencial de generar alimentos enorme, en principio hemos considerado que también es una zona muy accesible por diferentes vías de transporte, y además que tiene una red bastante densa de carreteras, autopistas, etcétera,
Vamos al norte, Galicia. Te voy a pedir que me des algún dato, algún detalle de comunidad por comunidad. ¿En Galicia?
Sí, en Galicia hay algo curioso porque no tiene demasiadas zonas por un poblamiento disperso y, bueno, pues la verdad es que en general son zonas bastante accesibles. Pero las pocas áreas que hay una que es bastante grande que corresponde con un parque eólico, ¿no? Entonces eso sería un espacio que en el modelo también hemos considerado la posibilidad de tener un acceso a energías renovables para, lógicamente, mantener un mínimo de instalaciones o de equipos electrónicos.
Aprovecharte, ¿no?, del parque eólico para tener energía.
Siempre que tengas algún ingeniero cerca que te ayude a hacer el empalme, ¿no? Yeah. Que es otra cuestión.
¿Se puede delimitar más la zona? No lo recuerdes.
Yo creo que es la zona de Lugo.
Yeah.
La zona de Lugo, pero ya digo que no hemos hecho un análisis exhaustivo de cada zona ni un análisis descriptivo, sino que, bueno, hemos presentado en conjunto porque no existe una jerarquía muy clara entre las zonas, ¿no?
¿Asturias?
Asturias también tiene espacios, algunos corresponden con parques naturales que todos conocemos, como el de Picos de Europa, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, luego en la zona meridional pues también hay espacios interesantes, ¿no?, para refugiarse.
¿Cantabria?
Cantabria también, en la zona meridional, ¿no?
Meridional. ¿País Vasco?
País Vasco muy poco. País Vasco le pasa como algo parecido a la Comunidad de Madrid, ¿no? Tiene grandes ciudades y tiene una red de carreteras importantes, muy densa. Tiene muy buena accesibilidad en casi todos los puntos del territorio.
¿Cataluña?
Cataluña, igual que la Comunidad de Madrid. No, salvo en Lérida, el resto de provincias creo que tienen muy pocas áreas de refugio por la misma explicación, ¿no? Una densa red de infraestructuras de transporte y una población, un contingente de población bastante importante, ¿no?
¿Aragón?
Aragón es de las regiones que mejor paradas está en este caso. Sí. No la provincia de Zaragoza, pero sí Huesca y Teruel, ¿no?
¿Castilla-León?
Castilla-León igual. Son comunidades que han sufrido en los últimos años un proceso de despoblamiento y que además, salvo en algunas ciudades concretas, no se han incorporado tanto al desarrollo industrial o el desarrollo económico, y eso les ha favorecido. Por ejemplo, ciudades como Soria, bueno, pues el entorno de Soria se ve claramente en el mapa que hay un montón de áreas refugio y que, bueno, es una zona muy 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 favorable para eso.
¿Castilla-La Mancha? Veo que también hay unas cuantas aquí.
Sí, Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Cuenca, etcétera, también se aprovechan un poco de esa situación de cierto despoblamiento y de una accesibilidad por carretera no muy buena, ¿no?
¿Extremadura?
Extremadura, sintiéndolo mucho, personalmente lo siento bastante porque tengo bastante familia por allí. Ajá. Y tal, pero bueno, el modelo al final es muy riguroso y salvo en Cáceres, en el norte de Cáceres, no hay demasiado en el resto del territorio extremeño.
Qué curioso, ¿no? Es una zona aparentemente muy virgen.
Sí, sobre todo por el tema de la altitud, ¿no?
Yeah.
O sea, estamos... y luego hay una zona de grandes embalses, sobre todo en Badajoz,
sí,
vinculado al plan Badajoz, y toda esta zona de regadíos, que bueno, ahí hemos considerado, ya digo, que los criterios a lo mejor son demasiado restrictivos y en Extremadura se hace evidente, ¿no?
La Rioja me parece que nos faltaba por ahí, por el norte.
Sí, bueno, La Rioja en principio tiene algunas áreas, pero no destaca demasiado por la presencia de áreas refugio, ¿no?
Tú habías elegido un maestrazgo o la Serranía de Cuenca, ¿no?
Sí.
Vale.
Sobre todo por la... tiene una relativa accesibilidad que puede ayudar, a sobre todo desde Madrid, a poner rumbo a esa zona. Pero luego, una vez en esa zona, la verdad que tiene muchos espacios muy bien protegidos, ¿no?
Ya. Preguntan qué te llevarías, qué instrumentos te llevarías a esos lugares, para a esos sitios seguros.
La verdad que sería complicado pensar en la mochila, ¿no? El famoso libro este de guía zombie de supervivencia, ¿no? Que hace mucho énfasis en el tema de la mochila.
Sí.
No hace ningún énfasis, por ejemplo, en el tema geográfico espacial. Y yo creo que da buenos consejos, ¿no? Sería complicado. Sobre todo habría que intentar salir rápido, ¿no? O sea, cuando el día 21 habrá que tomar varias decisiones, ¿no?
21 de diciembre te refieres.
El 21 de diciembre hay que tomar varias decisiones, ¿no? Afortunadamente cae en viernes, ¿no? Y eso ayuda a que uno salga huyendo sin llamar mucho la atención, ¿no? Sin que los vecinos sospechen, ¿no?
O sea, tú no te lo crees, pero por si acaso...
Sí, bueno, un poco en plan de broma, ¿no? Es decir, de bueno, la fortuna de que caiga en viernes y que pueda uno salir pitando, ¿no? Pero Pero bueno, la clave fundamental es buscar un buen lugar.
Yeah.
Y que el lugar te provea un poco de los útiles, de los alimentos necesarios para la supervivencia.
Si no tener los abuelitos o los tíos en los pueblos de antes, es decir, guardarme los sitios por si acaso.
Eso sería ideal.
A punto de terminar, existe la posibilidad de un tsunami en Cádiz, en Tarifa, dice. ¿Es cierto que hubo ya uno? No sé si tienes algún dato respecto a esto.
Bueno, la verdad que no se puede predecir la aparición de tsunamis. Existen una serie de sistemas de alerta temprana, que sobre todo están instalados en el Pacífico y en zonas donde el riesgo es mucho mayor, pero bueno, Cádiz pues está sujeta a la posibilidad de tsunamis o a la posibilidad del aumento del nivel del mar por el tema del calentamiento global, ¿no? Pero vamos, yo creo que no. Es un riesgo, ya digo que los riesgos naturales en este sentido nosotros somos bastante optimistas, ¿no? O sea,
sí.
No consideramos que a corto plazo tengamos un problema real de riesgo natural, ¿no?
Ni el calentamiento global, ni la subida de los océanos, lo planteas, ni incremento de los terremotos.
Claro, a medio y largo plazo sí, pero normalmente la escala temporal de este tipo de sucesos es bastante amplia y sobre todo el aumento del nivel del mar no es inmediato, no es de un día para otro. El tsunami, lógicamente sí, ¿no? Pero
yeah. Casi para terminar, los canarios preguntando sobre los volcanes y dónde pueden estar más seguros. Y en Canarias hay volcanes en muchas islas.
Claro, ya digo que nosotros el tema del riesgo natural no lo hemos considerado tanto. Y en relación a los volcanes, existen mapas muy buenos de riesgos naturales que bueno, informan, y sobre todo la planificación urbanística normalmente considera pues las zonas de coladas o de posibles coladas de volcánicas, ¿no? De lava volcánica. En este sentido, bueno, pues ahora mismo los emplazamientos que hay, sobre todo en grandes islas como Tenerife o La Palma, pues son bastante adecuados, ¿no?
Ya. Antes de irnos, de todas formas, el ser humano es bastante bruto, ¿no? Porque de repente construye casas en los cursos de ríos secos, en lugares donde otra vez estaban inundados, y tarde o temprano la naturaleza se cobra lo que es suyo, ¿no? Y
claro.
Lo que no acabamos de aprender, ¿no?
No, yo por eso nosotros hemos puesto el énfasis en que seguramente si hay algún problema en algún momento, que no creo que tenga una fecha concreta, va a haber un problema con el propio ser humano, ¿no? O sea, la capacidad de destruirnos a nosotros mismos, que es una capacidad bastante triste y que tenemos que corregir entre todos, y que yo creo que ese 95% de buena gente que existe en el mundo tenemos que luchar porque así sea, ¿no?
¿Hay un 95% de buena gente?
O más, yo la verdad que soy muy optimista con eso.
Dios te oiga, Jesús. Dios te oiga. Si queréis ver más, con más detalle, esas zonas, esos lugares en España, hay un mapa en la página web que, si quieres, decimos, y donde se puede conectar también contigo, que es
geografiaoperativa.com.
Geografiaoperativa.com. Está el mapa de España con todos los lugares. Yo casi me quedo, bueno, el Bierzo. Mi padre era por allí, tenemos tres lugares donde poder estar. Te invito, si quieres, por si las cosas se ponen difíciles.
Genial.
Y ojalá el 21 de diciembre no tengamos que ir rápidamente a esos lugares.
Seguro que no.
Que no ocurra nunca.
Seguro que no.
Pero por si acaso, gracias por la información.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de explicarlo y por supuesto, no, que nadie sienta temor por esta fecha, porque al 99,9% no va a ocurrir nada malo.
Bueno, eso lo dices tú, y ahora es lo que dice nuestro próximo invitado, porque el siguiente tema son las profecías del fin del mundo. Espero que lo vayas escuchando. Ha sido un placer, espero verte prontito, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Dice, preguntaban, ya te lo pregunto, mucha gente en Alemania, si se está haciendo ese tipo de estudio en otros países. Solamente es en España que lo habéis hecho, ¿no?
Bueno, con este enfoque tan basado en temas de riesgos procedentes de la brutalidad del ser humano, yo creo que solamente en España. Hemos hecho un pequeño sondeo de vigilancia tecnológica, por así decirlo, del contexto internacional, y no hemos encontrado nada, pero
yeah.
pero en internet hay millones y millones de páginas, es imposible saberlo.
De cualquier forma, es un trabajo pionero aquí hecho en España y la gente se preocupa en otras partes. Insisto, gracias. 12:41, 1:41 en las Islas Canarias. Una información y nos vamos a daros más datos acerca de Apocalipsis. Esta noche, como decíamos, estamos un tanto apocalípticos, pero porque queremos verlo más como una revelación o que nos sirva como información por si acaso. Sigue habiendo actividades por todo nuestro país. En diferentes lugares de España se están realizando foros, se están realizando conferencias y congresos. Y vamos a daros información de uno que ocurre la próxima semana aquí en Madrid. Nos vamos a hablar con Sandra González. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, esperando de verdad que se desarrolle ya el Foro 2012 Nueva Conciencia.
No paráis, ¿eh? Acabáis de terminar ese Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales y la siguiente semana preparáis ese Foro de la Nueva Conciencia 2012.
Sí, pero es algo muy especial y estamos muy contentas porque hemos conseguido traer para todos unas personalidades muy importantes que hacía además mucho tiempo algunas que no visitaban España.
Vale, primero tiene un sitio, fecha antes de nada, fecha...
Fecha el 17 y el 18 de marzo. En el Palacio de Congresos de Madrid. Paseo, no se lo pueden perder.
Paseo de la Castellana 99, veo aquí. ¿Y qué personajes van a estar?
Pues estará José Medrado, que hace ya unos años que no viene, el pintor mediúnico.
Tengo yo unos cuadros suyos.
Impresiona. Es impresionante. A mí es de las personas que más me han impactado.
Ajá.
Pues va a estar el día 17, sábado. Estará también Angermen. Estará el doctor Carals, el cirujano de corazón, que nos va a hablar además de esos trasplantados que recuerda que emociones y sentimientos del donante. Algo que no se había hablado apenas del tema y que lo va a sacar ahí.
Y que pone y los que... pelos de punta eso, ¿sabes?
Pues,
la verdad.
Sí, además cuenta casos impresionantes.
Anne Germain, esa famosa vidente de un canal de televisión que está asombrando, criticada por un lado, alabada por otro sitio, estará con vosotros también. ¿Quién más? Veo aquí a Ramiro Calle.
A Ramiro Calle con la ciencia del amor.
Ajá.
Y también está Dante Quevedicente para hablar de ese cambio de conciencia, de ese mundo nuevo al que estamos despertando.
Paloma Cavadas, también otra de nuestras favoritas.
Paloma Cavadas, también estarán los monjes tibetanos que van a hacer una puja del incienso para todos. También estará Sisto Paz. Ricardo Bru, que para muchos ya lo conocen,
sí.
Que hablará pues de la hipnosis, de esas experiencias psíquicas mediante hipnosis, hará demostraciones con el público y, como no, Marilyn Rosner.
Y Marilyn Rosner. Un montón de personajes, 17 y 18 de marzo del 2012, con un carácter benéfico, ¿verdad?
Con carácter benéfico a favor de aldeas infantiles y de la Ciudad de la Luz también en Brasil, un orfanato que lleva José Medrado de hace años, y para los hospitales de África que mantiene Marilyn.
Bien, déjame que pongamos un poquito de música y damos una forma de contacto y ahí estaremos, si te parece.
Por supuesto.
Aguanta un poquitito. Para toda la gente interesada, ¿hay alguna página web o forma de contacto de información?
Tienen toda la información en foronuevaconciencia.com.
www.foronuevaconciencia.com. Ahí están todos los datos, 17 y 18 de marzo del 2012. Ahí nos vemos, Sandra, ¿vale?
Un abrazo y allí os esperamos a todos.
Fuerte abrazo para ti y enhorabuena por esta iniciativa. Nos vemos.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos y 45, 1:45 en las Islas Canarias. Cambiamos de tema, aunque seguimos un poco con este asunto de las profecías. Nos vamos hasta Sevilla para saludar a nuestro siguiente invitado, José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, compañero.
¿Cómo estás?
pues convaleciente, ¿sabe?
Sí.
De una reciente operación y bueno, contento y feliz por estar aquí de nuevo en mi casa, en Espacio en Blanco.
Yo me alegro que estés ahí. ¿Tienes ya tu sitio buscado para el caso del apocalipsis en Andalucía? Según nuestro invitado, tenéis que iros a Jaén o a Granada. Lo tenéis un poco, bueno, lo tenemos todos complicados, pero Jaén o Granada.
Ay, no, Granada.
Sí.
Yo casi que me inclinaría por irme a Granada, Miguel.
No es mal sitio.
Yo
también.
Pero vamos, Jaén también tiene sus encantos, ¿eh?
Sí, señor, todo nuestro país tiene sus encantos. Has escrito un último libro, yo no sé cómo eres capaz de escribir tanto, 2012, Las profecías del fin del mundo. ¿Cómo te da tiempo a escribir tanto?
Eso, compañero, tiene su ciencia, ¿eh? Porque realmente tú sabes que uno gran parte de su tiempo lo dedica a escribir, ¿verdad? Y bueno, es todo cuestión de tener una organización de vida y temas que te interesen, temas que te apasionen. Yo sería incapaz de escribir de algo que no me guste.
Yeah.
Y bueno, yo me imagino que eso ayuda, ¿verdad? Al fin y al cabo, cuando uno se pone a escribir, como ha sido en este caso, sobre profecías, realmente es un tema que absorbe, porque uno se va encontrando con diferentes episodios a lo largo de la historia del hombre, que realmente casi que no puede dejar de leer ni de escribir por los hechos tan increíbles que se encuentran.
Uh-huh.
Y luego sí es verdad que bueno, el ritmo de producción de estos últimos años está siendo elevado.
Pero estás curando,
pero
sí.
Hay que reconocer que es algo que me apasiona.
Me alegro. ¿Por qué interesa tanto el tema de las profecías a la gente?
Pues yo creo que porque, Miguel, el ser humano siempre ha tenido dos sueños, dos pasiones. Una ha sido ser eternamente joven. Acuérdate de aquellos que buscaron, aquellos pioneros que buscaron después de la conquista o el descubrimiento las fuentes de la eterna juventud. Eso ha sido algo que siempre ha fascinado al ser humano. Y el segundo es conocer su futuro. Conocer el futuro para el hombre ha sido siempre el anhelo que nunca llegaba y que siempre deseaba. ¿Por qué? Porque siempre quería saber lo que iba a ocurrir mañana, siempre quería saber si ese día de mañana tan esperado iba a tener algo mejor o si por el contrario el futuro, el destino, le deparaba algo peor. Y ese anhelo, ese deseo es el que se plasma siempre en ese interés casi denodado, casi desforado, de tratar de conocer ese futuro que muchas veces se nos muestra esquiva y que solo parece que unos pocos han sido capaces de ir desvelando con el paso del tiempo.
Hace poco regresábamos de Grecia y era curioso los oráculos que allí tenían, ¿no? Perdón, el de Delfos, y la importancia que le daban a todo ello.
Cierto.
Dicen que las profecías solamente se cumplen cuando a toro pasado, es decir, que es muy difícil interpretar una profecía y quizá de ahí la mala prensa que tienen las profecías. ¿Es cierto? ¿O en tu estudio que has hecho te has dado cuenta de profecías que están clarísimas?
Yo me he dado cuenta de que hay profecías extrañas, profecías muy raras, evidentemente. Lo que sí es verdad y lleva mucha razón es que hay profetas, evidentemente, que primero las profecías son complicadas de entender, complicadas de descifrar, complicadas de desencristar muchas veces porque aquel que las dicta le llega en forma de sueño, de visión y muchas veces no logra comprender ni lo que sucede o si han sido en siglos pasados refiriéndose a nuestro momento actual. Les ha sido difícil describir, por ejemplo, una máquina voladora o le ha sido difícil describir un artefacto atómico, con lo cual hay que entender también el lenguaje en el que está escrito. Y luego yo me he encontrado con profecías realmente complejas, profecías que bueno, en algunos de los casos, como me ha tocado, por ejemplo, investigar las profecías de Nostradamus, quizá el que, cuando hablamos de profeta, el que se nos viene a la cabeza antes, por ser el más conocido, pues ahí sí reconozco que hay profecías que son realmente, realmente difíciles. Sin duda, el que más me ha sorprendido, el profeta que más me ha sorprendido, ha sido el argentino Benjamín Min Solari Parravicini, porque, bueno, aparte de ser capaz de dar unas leyendas que concordaban o encajaban perfectamente en un futuro a medio plazo, incluso a un plazo inmediato, en la época en la que fue escrito, también porque fue capaz de dibujar y de acompañar esa profecía o pretendida profecía, indudablemente con un dibujo que lo ilustraba de una forma muy gráfica.
No adelantes más. Un poco el motivo de hacer este programa es precisamente por ese personaje, Solari Parravicini. Tras esa introducción, Os damos más datos de todo ese asunto. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir.
Mucho hemos hablado de profecías en este espacio. Pero aún nos queda mucho por contaros acerca de ellas. Queremos aprovechar en los próximos minutos para daros más datos acerca de ellas. Quizás de las más desconocidas. Como la de Parravicini o las ocultas en la Biblia. Aprovecharemos también para dar a conocer algunas profecías más sobre papas y el Vaticano y aquellas del anticristo y de los profetas del bosque. Nos ayuda en este empeño nuestro invitado.
Pues a ver si tenemos tiempo, Bauti, de contar algunas de ellas. Ya te digo que el propósito de hacer este programa, porque hemos tenido muchos oyentes que nos han preguntado acerca de ese extraño profeta argentino, decías, Solari Parravicini. ¿Quién era y cómo hacía esas profecías y cuándo vivió?
Pues, fíjate, Benjamín Solari Parravicini nace el 8 de agosto de 1898 en Argentina, en Buenos Aires, esa ciudad bellísima. Y, bueno, él en principio pues no tenía un don tan particular, simplemente tenía ciertos sentidos, pero comenzó a tener visiones, sueños, y comenzó a canalizar y a permitir que ese conocimiento del futuro se transmitiera a través de él, a través de sus dibujos. Curioso, quizás también por una serie de, bueno, yo te diría que por una experiencia traumática que tuvo con la muerte de la prestigiosa poetisa argentina Alfonsina Storni-Tempe, la cual pues se suicidó ahogándose en el mar. Y él fue capaz ya de presentir, de escribir sobre su muerte. A partir de ese momento, Benjamín, pues entraba en una especie de trance y comenzaba a dibujar trazos, casi como si fuera escritura automática, muy al estilo esos dibujos también de otro psicopictógrafo, antes que había estado hablando de ellos.
Antonio Medrado.
Exactamente, o como Gasparetto, aquel famoso medium brasileño, ¿verdad? Y que bueno, lejos de ser una pintura, evidentemente canalizada, pues en este caso era un dibujo que tenía que ver con la profecía, en este caso que estaba lanzando. De forma que Benjamín Solari Parravicini nos ha dejado con el tiempo algunas que quizás a nosotros ahora, en nuestro tiempo, no nos dicen nada. Pero cuando, por ejemplo, en 1938 era capaz de dibujar a un animalillo metido en una especie de esfera con dos antenas, muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué está dibujando este hombre? Y lo acompañaba de una leyenda que decía, el can será el primer volador. Fíjate, y lo dejaba ahí en el aire. Aquello no se materializa, evidentemente, hasta que en el año 1957 los rusos ponen en el espacio a Laika. Y claro, aquella imagen de aquella esfera con dos antenas y un perrito dentro, pues cobra toda su actualidad y dejan prácticamente, yo te diría que la profecía hecha, ¿verdad? Hecha y muy sorprendente. Luego hay otra que también quizás es la más famosa o la que en estos últimos años han tenido más trascendencia. En 1939 la dibuja, una leyenda que dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Y dibuja la estatua de la libertad como si hubiera sido partida en dos, como si alguien le hubiera dado un tajo y apareciera partida. Y en 1939 no dice nada, pero el 11 de septiembre del año 2001, cuando hay esos dos aviones terroristas se estrellan contra las Torres Gemelas del World Trade Center, pues sí cobra también todo su significado y pocos son los que dudan ya que realmente Benjamín Solari Parravicini lo que estuviera viendo era aquel hecho infortunado, aquel hecho desgraciado que conmocionó en este caso a todo el mundo. Si seguimos caminando por Benjamín Solari Parravicini, vamos a descubrir que también hace un extraño dibujo, un dibujo en el que se ve como si alguien estuviera operando un corazón, una cosa también que no nos viene a decir nada en el año que estaba escrito.
Estamos hablando del 8 de agosto de 1898, que fue cuando él nació, o sea, primeros de siglo.
No, estamos él cuando nace, estos dibujos ya los empieza a realizar en 1938. A partir de la década de los 30, ajá, es cuando Benjamín Solari Parravicini, década de los 30, es cuando desarrolla su mayor potencial y su mayor actividad, en este caso, digamos, dibujando, ¿verdad? Y sí es verdad que Benjamín Solari Parravicini muere el 9 de diciembre de 1934, el 13 de diciembre de 1934, pero ya con 8 años tenía esas visiones extrañas y era capaz, fíjate, estaríamos hablando del año 1906, y ya era capaz con 8 años de tener esas premoniciones tan, bueno, yo diría que tan impactantes. Como te comentaba antes...
Un minuto antes de la noticia, si te quedas otro ratito con nosotros, ¿vale?
De acuerdo. En el año 1966 dibuja alguien operando un corazón, en el año 38... Y realmente en el año 1966 se produce esa profecía en la que el hombre pues realiza el primer trasplante y además pues desarrolla el primer corazón artificial.
Qué curioso. Hay otro dibujo aquí que dice: China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dogmas rusos, julio de 1939.
También curioso porque años después hubo una serie de invasiones por parte de los rusos en el norte de China, que incluso se llegó a temer por una unificación. Fíjate, hoy eso sabe una locura, que dominan prácticamente la economía mundial por parte de Rusia contra China. Yeah. Pero también lleva su parte de profecía.
Hitler y Mussolini con el mismo fin, un dibujo de julio de 1938. Curiosamente los dos acabaron también con el mismo fin. Qué curioso. Tenemos que hacer una mínima pausa, ¿vale? Aguántame un segundito y luego seguimos hablando de este curioso personaje. ¿Quién más te ha llamado la atención a ti?
Pues de todos estos personajes que me han llamado más la atención, hay otros, que es Alois Hilmeyer, que es uno de los llamados profetas del bosque, compañero.
Hablaremos dentro de un momentito de él y seguramente también con el personaje que tú hablas en el libro, el señor Toca, dentro de poco estará con nosotros en el programa hablando de ello, que es un tema apasionante. Aguanta un poquito, ¿vale?
Sí, sí.
Una y 58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias y enseguida regresamos. Mañana nos vamos a ofrecer, si todo sale bien, el análisis más increíble de los aspectos secretos de esta crisis que estamos viviendo, y ojalá que algunas soluciones no os lo perdáis, porque hay mucha información que todos deberíamos de conocer. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. Seguiremos hablando de profecías, viene Miguel Pedrero, seguramente Guillermo Cacename también nos visitará, y otras muchas más cosas en ese espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en esta primera edición del Espacio en Blanco en Radio Nacional, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, todavía con un montón de temas que queremos tratar. Mañana, la segunda cita, no la olvidéis, con las claves ocultas y los secretos de esa crisis que estamos viviendo, con informaciones únicas, como decíamos, que todos deberíamos de conocer, no os lo perdáis. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir en este concurso que tenemos. En nuestra primera parte nos está hablando, segunda parte del programa ya, de las profecías del Apocalipsis. Tenemos a nuestro invitado José Manuel García Bautista ahí en Sevilla. José Manuel, no te he preguntado, ¿estas profecías están hablando de este tiempo nuestro?
Algunas sí, algunas hablan de este tiempo nuestro, incluso hablamos antes que aunque hay profecías que hacían referencias a un pasado más o menos inmediato en torno a Solari, a Benjamín Solari Parravicini, él mismo ya empieza a hablar incluso de tiempos modernos, ¿verdad? Él incluso en 1936 dibujaba a una señora alisándose los cabellos, y lo dibujaba de una forma que decía: la mujer pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. Aquello que fue en 1936, bueno, cobra, yo creo, su máxima vigencia hoy día. O, por ejemplo, un dibujo que tiene, que se ha querido ver en él, en los perfiles de las costas de Japón, y en la cual habla de un incidente en aquellas costas, pues, que marcará el futuro de las islas, y que se ha interpretado precisamente como ese maremoto que hubo con esa posterior tragedia nuclear precisamente en Fukushima. Por tanto, en muchas ocasiones nos encontramos que esas profecías pues ya hacen referencia a nuestro presente más actual.
Antes de pasar a la segunda parte y hablar de esos profetas del bosque que a mí me interesan mucho, estamos tratando de dar datos de las profecías menos conocidas, el código de la Biblia. ¿Es cierto que en la Biblia se recogían todavía detalles del futuro por acontecer?
Es cierto que esto es un tema complejo, pero fíjate, te pongo un ejemplo. El mismo Newton, Sir Isaac Newton, pues ya tenía la creencia en su tiempo que precisamente en la Biblia tenía y se contenían las claves o las pistas de un futuro. Él, de hecho, se dedicó a investigar durante buena parte de su tiempo precisamente esas claves. Sin embargo, fue Michael Drosnin quien, a través de un programa informático, evidentemente, pues logró establecer que realmente hay unas pautas, hay realmente un código oculto, que parece que, si bien no es sencillo de descifrar, evidentemente nuestros modernos ordenadores lo logran, y hacen que en la Torá, que es con el texto que realmente funciona bien, se convierta en una inmensa sopa de letra en la que se le eliminan precisamente los espacios en blanco y las vocales, y a partir de ahí pues se establecen unas relaciones, y sí es verdad que esas relaciones pues se llegan a encontrar palabras relacionadas que pueden ser tan sugerentes como, por ejemplo, proponerte solo un ejemplo, si introducimos Roosevelt y hacemos búsquedas selectivas en torno a su figura, pues en torno a Roosevelt figuran Churchill, Stalin o Hitler, ¿verdad? Si introducimos la palabra Shakespeare, pues en torno a su figura vamos a ver las palabras escena, Hamlet, Macbeth.
Espera. Tú pones en un programa de ordenador Roosevelt, por ejemplo, y luego sacas el texto de la Biblia, de la Torá, y asociado a ese nombre alrededor hay todos esos otros nombres que evidentemente tienen que ver con él.
Sí, asociados figuran esos nombres, evidentemente, y fíjate que siempre son búsquedas dirigidas. Es decir, cuando digo búsquedas dirigidas, porque esto es un error en el que puede caer el oyente o la persona que nos escuche, o personas que ya han caído en ese error a través de otros programas, ¿no? Uno no pone Roosevelt, por ejemplo, en ese programa informático, o Guerra Mundial, por ejemplo, y ya a partir de entonces empiezan a salir todas las frases: Guerra Mundial, Alemania, Francia, Estados Unidos. No, sino que uno, por ejemplo, pone Guerra Mundial, y la siguiente palabra que introduce para ver si está relacionada es, por ejemplo, nazi.
Sí.
Y nos figura Guerra Mundial, nazi. Bueno, pues lo siguiente es que el siguiente término que buscamos en esa relación es Hitler, y él te lo va buscando, de forma que eres tú realmente el que relaciona las palabras, no el programa.
Yeah.
Pero sí es verdad que en torno a ella se da la relación.
Yeah.
Con lo cual son búsquedas dirigidas, son búsquedas inteligentes, pero sí son búsquedas que existen y que se dan dentro de ese texto.
Ya. Vayamos a los profetas del bosque. ¿Quiénes eran estos profetas del bosque? Sí, insisto que dentro de poco vamos a hacer un programa especial hablando de ellos, porque es un tema tremendamente apasionante, interesante y muy, muy desconocido.
Los profetas del bosque, bueno, hay que decir que sobre todo nos llegan, yo te diría que de la mano de la persona que más lo ha popularizado en España, que como tú bien indicabas antes, era un militar que ha investigado muy bien este tema, que es José María Sánchez de Toca. A él le corresponde el honor, evidentemente, de haber descubierto estos profetas del bosque, por lo menos para el público español.
Ajá.
Y son, pues, una serie de profecías que se encuentran en Centro Europa, en la zona de Alemania, en la cual, pues, allí precisamente hay un número de localidades con un saber oculto de viejos pueblos que nos encontramos, bueno, pues tradiciones milenarias que en es, dentro de esas tradiciones hablan del destino del mundo, de todo lo que va a acontecer, y que dentro de ese saber popular pues se le llaman los profetas del bosque, y que van, bueno, pues de muy diferentes épocas a lo largo del tiempo. Es curioso porque, por ejemplo, si uno se pone a caminar y se pone a buscar en estas profecías, en estos profetas del bosque, pues por ejemplo tenemos el primero, que era Gottfried von Brandenburg, que era llamado el labrador de Walderville, el cual nos habla, por ejemplo, de lo que es la energía y de lo que iba a ser la crisis energética.
¿De qué fecha estamos hablando de estas profecías? ¿Se emitieron?
Pues estamos hablando de aproximadamente hace tres siglos.
¿Tres siglos?
Sí, yeah. Nos tenemos que ir muy atrás, porque realmente a uno a uno lo deja prácticamente helado cuando él habla de sociedades que no dependen del petróleo, que no dependen del gas, que puede haber una tercera guerra mundial, que Rusia cortará suministros de gas y petróleo a otras naciones, que Arabia Saudita entrará en una tercera guerra mundial, que no habrá otro desastre nuclear. O sea, uno lo deja realmente, realmente sorprendido, toda esa cantidad de conocimientos que se ponen de manifiesto. Sí es también de comentarte que en torno a los profetas del bosque tenemos diferentes épocas. O sea, ha habido profetas que los podemos encuadrar dentro de estos profetas del bosque, que arrancan desde muy atrás, desde hace tres siglos, o que llegan hasta el año 1972, por ejemplo, que no está tan lejos.
Yeah.
Con lo cual, te puedo decir que prácticamente vienen de todas las épocas. Por eso quizás la importancia de estas profecías, porque abarcan diferentes tiempos, diferentes siglos, diferentes modelos sociales y también diferentes formas de pensamiento, que también es, yo te diría que es importante. Otro de estos profetas nos habla, por ejemplo, de lo que es la inflación y de cómo a mediados de los 90 en Europa habrá un colapso financiero completo y la quiebra económica y monetaria vendrá antes de guerras civiles y emergerá sin problemas la Tercera Guerra Mundial. A mí lo que también me llama mucho la atención de estas profecías del bosque o de estos profetas del bosque es que muchos de ellos siempre hablan en torno a una Tercera Guerra Mundial, en torno a un mal general que es una guerra que yo creo que es lo más temido, ¿verdad? Es hoy por hoy no enfrentarse otra vez a un desastre de ese tipo. Si seguimos viendo algunas de las profecías de los profetas del bosque, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con otra que habla de Alemania y dice que el poder económico de Alemania se acabará. El milagro económico se terminará para siempre. Alemania no se recuperará económicamente antes de la Tercera Guerra Mundial. Ella sangrará. Fíjate qué curioso, porque quizás hoy día estamos viviendo uno de los momentos más fuertes económicamente hablando de Alemania, que yo creo que está marcando esta Europa del euro, y no solo está marcando esta Europa del euro, sino que también está marcando la economía en el resto de países. Por lo tanto, ahora mismo también te diría que esa profecía, bueno, pues de momento se ve lejana, ¿verdad?
Para mí está lejana, sí.
Sobre China, dice que China es económicamente la única excepción. Ella continuará creciendo, algo que estamos viendo hoy. El Producto Interior Bruto de China creció el año pasado un 6,2%, mientras que el resto de países bajaba. Además dice que una dirección diestra usará a los 1.000 millones de personas. Sus demandas son muy modestas, la mano de obra barata, barata en la agricultura y la industria, combinadas con la tecnología occidental moderna que proporcionará grandes ganancias a China. Yo creo que eso lo estamos viendo también hoy día.
Algo que estamos viendo.
China, además, fíjate bien en un detalle, yo creo que mañana lo comentaréis en el programa, China hoy día es el mayor comprador de deuda externa de los países de la Comunidad Económica Europea.
La mitad de Europa es suya.
La mitad de Europa es suya. Y fíjate, ¿sabes qué países son los que tienen más deuda contraída con ella, aparte de España?
Dímelo.
Alemania y Francia.
Sí, es curioso.
Fíjate qué curioso, el día que quieran desestabilizar el mercado, lo único que tienen que poner en lisa es toda la deuda que tienen de estos países.
2:18 en las Islas Canarias, esta noche hablando de profecías. Queremos dar un pasito más todavía, 10 minutos, si te parece, ¿te aguantas?
Sí, sí, por supuesto, Miguel.
Tras esa introducción, os seguimos contando.
Nos quedan aún unos cuantos personajes que a lo largo de su vida han anunciado acontecimientos para estos días que vivimos. Personas como Jean Dixon o el famoso profeta durmiente conocido como Edgar Cayce. Pasaremos revista también a las supuestas profecías de la Gran Pirámide y a las del mundo maya. Sin olvidar otras menos conocidas divulgadas por los lamas tibetanos o por el mismísimo Julio Verne. Nuestro invitado nos da más datos.
A ver si nos da tiempo a hablar de todas ellas, ¿vale? Empezamos por Jean Dixon.
Jean Dixon era la vidente del presidente John F. Kennedy. Fíjate qué honor tan grande, ¿verdad? Uh-huh. Y ella, por ejemplo, fue capaz de decirle a John F. Kennedy, entre otras cosas, que no viajara a Dallas, como un presentimiento de lo que le iba a ocurrir a este hombre. Luego, con el paso del tiempo, de una forma muy rápida para que toquemos más profecías, pues ella fue capaz de ver o de incluir dentro de su obra mi vida, mis profecías, precisamente de visiones del anticristo, que es esa figura así que está ahí, que encarnaría el mal, que en cierta forma ella la relaciona con la maquinaria política, con Roosevelt, con Rockefeller, con Lodge, con los Kennedy, incluso. También ella sigue hablando en torno a todo este sentido de cómo el anticristo podría ser una potencia mundial que impondría su dominio en todo el mundo y que dominaría, yo me imagino que a través de la economía, a todos los países. Con lo cual, Jean Dixon pues acierta en gran parte de sus profecías y también de esa maquinaria, como ella la llamaba, pues que se convierte en los Estados Unidos y que va forzando de alguna forma la admisión de nuevas leyes, de regulaciones que afectarán en este caso a familias y a familias de la gran metrópoli, refiriéndose a Nueva York. Y en la mayoría de los casos, pues podríamos también decir que se trataría de una vidente de carácter local, ya que refiere la mayoría de sus profecías a los Estados Unidos.
Ajá. Hay otro profeta también, el profeta durmiente, le llamaban Edgar Cayce, que también tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Que dijo, tuvo profecías increíbles, ¿no?
Edgar Cayce es uno de esos profetas que uno lo deja asombrado. ¿Por qué? Porque este hombre nació en Hopkinsville, en Kentucky, en el año 1877. Pero lo más interesante que él tuvo, Miguel, es que desarrolló sus facultades, sobre todo a partir de la hipnosis. Y es que él era capaz de curar en estado de trance. Facultad me resulta sorprendente porque no es que curara directamente con sus manos ni nada, simplemente que te recetaba el remedio. Él decía entrar en contacto con una especie de archivo cósmico de la medicina y a los enfermos que llegaban casi desahuciados por la medicina, él era capaz de recetarle un remedio y que el remedio funcionara. Fíjate qué curioso.
Funcionaba.
Con lo cual, pues le salvó la vida a muchas personas. Se calcula que aproximadamente a 2.800 personas, que no es poco. Mm. Y luego también tuvo unas profecías en las que, por ejemplo, pues veía cómo Rusia se acababa el comunismo y se preveía una era de libertad, cosa que se cumplió. Estamos hablando aproximadamente del año 1934 cuando dice eso, o sea, quedaba todavía mucho para la caída del comunismo. También nos habla de cómo en los Estados Unidos habría una lucha racial que desembocaría en la abolición, en este caso, del racismo, cosa que también se produce. Hay una teoría también que es para el año 2100 en Nebraska, en los Estados Unidos, que dice que el mar cubre aparentemente toda la parte oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. Es posible, dijo, que estas ciudades queden sumergidas por el océano, refiriéndose a unos cataclismos de orden tectónico que se producirían en la Tierra para ese año, casi para el siglo XXII. También nos habla de una posible aparición de la Atlántida. Fíjate, la Atlántida, que es ese otro mito del que tú sabes tanto, compañero, y del que, curiosamente, nos habla que se hallará una tumba llena de archivos situada en una pequeña pirámide que contenía recuerdos inestimables sobre el antiguo Egipto y la Atlántida. Es curioso porque en el año 1978 pues se realizan una serie de radiografías, por llamarlo de alguna forma, a la Esfinge. Uh-huh. Y en Giza, y es curioso porque se descubren una serie de estancias, de habitaciones, que hoy aún no tenemos muy claro qué es lo que contienen, pero que en muchos de los casos los que más han fabulado sobre ellos dicen que tendrían un archivo, precisamente un registro sobre eso que hemos llamado y hemos denominado la Atlántida. Incluso nos habla de cómo en la década de los 70 se descubrirá los restos de la Atlántida en las costas del Atlántico. Precisamente en aquella época lo que se descubre en Bimini es esa calzada, que es una formación artificial y en la que muchos han querido ver vestigios de una antigua civilización, yo no la llamo la Atlántida, de una antigua civilización que hoy está a 12 metros de profundidad, pero que en un pasado hace tal vez un par de milenios, pues allí estaba a nivel del mar y floreció una cultura en ella.
Edgar
Cayce, curioso.
El profeta durmiente. Déjame que hagamos una pausa y casi terminamos.
Amigos, si fuera miembro de la clase política, les diría que allá donde estén es donde están. Pero como no lo soy, les diré que allá donde estén no se entreguen, no se rindan.
Asuntos propios, con Tony Garrido.
Quizá esto que les cuento no es bueno para el negocio, pero es bueno para usted.
De 4 a 7 de la tarde, Asuntos propios, en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Entra en esa web nueva de Radio Televisión Española, del Espacio en Blanco, buscarla, entréis en RTV, un Radio Nacional, buscáis Espacio en Blanco, y estamos con muchas informaciones, avances de nuestro programa, selección del equipo y más sorpresas. A punto de terminar, dos cuerpos proféticos quizás nos quedan por ver. El mundo maya, ¿por qué termina el calendario en el 2012? ¿Por qué toda esa expectación en torno al 2012 cuando parece que no hay muchas profecías que hayan dicho los mayas acerca del 2012, sino que termina una cuenta larga, ¿no?
Tú lo sabes, yo creo que ahí nos podrías tú dar una cátedra al resto, compañero.
Yo pregunto solamente aquí.
Pero es curioso porque ellos no profetizan ningún fin del mundo. Ellos simplemente se les acaba su calendario porque, bueno, tiene una carencia de 5.125 años. Y oye, tenemos la mala suerte, por llamarlo de alguna forma.
O la buena.
O la buena, exactamente. Que se acaban este 2012, pero que en ningún momento los mayas profetizan un fin del mundo, ni mucho menos. Es el fin de un calendario, da origen a otro calendario, que evidentemente no lo tenían hecho, pero que al fin y al cabo se entra en la era de Acuario. El 21 de diciembre del 2012 sí va a pasar algo cósmico que ocurre todos los años y que es ese solsticio de invierno, y que al fin y al cabo lo venimos celebrando desde hace mucho tiempo, todos los años. Ellos no profetizaron un fin del mundo, simplemente profetizaron el fin de su calendario, o al fin y al cabo lo único que se acababa era su calendario. Luego sí es verdad que se ha hablado de las profecías mayas, que en muchos casos, a mí no me gusta llamarle profecía, a mí me gusta decirle los dictados mayas, que creo que es más correcto, y ellos sobre todo de lo que hablan son de cambios que debe de haber en la Tierra, en nuestro planeta, a nivel de conciencia global, a nivel de armonía con la naturaleza, porque es la única forma, y lo estamos viendo cómo el ser humano se está cargando, está destrozando este planeta nuestro, y ellos hablan de esa transformación del hombre y de esa armonía con su medio. La sexta profecía, que es quizás la más apocalíptica, porque dice que aparecerá en los cielos de la Tierra un cometa, que será este quien nos anuncie los cambios que están llegando, en el cual también se pondrá en peligro la vida del hombre. Hoy día sabemos que no hay un cometa cercano, pero sí es verdad que hay innumerables cuerpos oscuros que se acercan a la Tierra, que rozan nuestra atmósfera, que no corremos peligros porque no son de un gran tamaño, pero si uno de ellos tuviera un tamaño superior a un kilómetro, sí sabemos que este mundo correría cierto peligro. Quizás ese dictado maya es el que puede hacer referencia a un tema apocalíptico, pero que en ningún momento realmente ellos hablan de un fin del mundo, ni mucho menos. Y la última profecía, la séptima, el séptimo dictado, que lo que nos dice es que el hombre y el mundo pasarán a ser uno solo, donde se tiene la oportunidad de cambiar y romper límites, recibiendo un nuevo sentido, encontrando la paz interior. Como verás, para acabar, una profecía dista mucho precisamente de tener un contenido apocalíptico o de hablarnos de un fin del mundo.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Para terminar, quien sí avanzó mucho en sus obras fue ese escritor tan increíble que nos llevó a todos al mundo de la fantasía, Julio Verne, ¿verdad?
Sí, Julio Verne, yo te diría que fue el maestro de lo que fue la ciencia ficción y de lo que luego muchos se inspiraron para el realismo fantástico. Pero Julio Verne, sobre todo por lo que fue un maestro en la novela de anticipación. Él, bueno, pues en sus novelas habló, entre otros, o en sus anticipaciones de las armas de destrucción masiva, en la novela Ante la bandera o los 500 millones de Begún, en el helicóptero, en Robur el Conquistador, las naves espaciales, en De la Tierra a la Luna, los grandes transatlánticos, en Una ciudad flotante, Internet, en esa novela que era París siglo XX, el submarino, en 20.000 leguas de viaje submarino, el ascensor, en La isla misteriosa, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, en 5 semanas en globo, la conquista de los polos, en la aventura del capitán Ahab, era sobre la esfinge de los hielos, gobiernos totalitarios, en los 500 millones de Begún, o el viaje a la Luna, que quizás es lo que lo hace más famoso, que es precisamente De la Tierra a la Luna o alrededor de la Luna, donde se dan unos datos y unas coincidencias que van más allá del azar, más allá de la casualidad. Pero hay que decir que, lejos de ser un profeta, también Julio Verne lo que era un gran estudioso, un gran científico, que estaba sobre todo al detalle y estaba informado al punto de todos los avances científicos que se iban realizando, y que muchos de los inventos que pone de manifiesto en sus obras no son ni más ni menos que el reflejo de lo que ya en la época se hablaba que vendría en un futuro, con lo cual él fue capaz de darle forma y que, bueno, esa forma llegara a hacerse realidad en un futuro a corto plazo, que es nuestro presente.
Que el calendario maya termina en el 2012, las profecías del fin del mundo, es el último trabajo de nuestro invitado, compañero José Manuel García Bautista. ¿Tú crees en que este es el final de los tiempos, Bauti?
Yo no, no lo creo, ni mucho menos. Sí creo, compañero...
Tenemos que darle tiempo a nuestros niños, ¿no? Para que crezcan y sean felices, ¿no?
Sí, sí, además el tuyo que tiene la misma edad del mío, se merecen ese futuro, ¿verdad? Yo
sí.
Creo que no. Yo creo que simplemente lo que el ser humano debe de ser un poco más consecuente con el medio que le rodea, debe de ser, bueno, menos egoísta, y debe de aprender a comprender que no somos las únicas criaturas de la Tierra. Yo creo que si llegamos a estar en esa armonía que hablaban los mayas con nuestro medio, con el entorno, con la naturaleza, le daremos ya no solo una oportunidad a las generaciones venideras, sino también un futuro mejor.
Ojalá sea así, y ojalá que las profecías sean simplemente un aviso y que sepamos entenderlos para no caer en esas trampas que a veces nos avisan algunos personajes. Bauti, gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Muchísimas gracias, compañero. Pues a través de mi página web, garciabautista.net, o de mi blog, josemanuelgarciabautista.wordpress.com.
Gracias, ha sido un placer. Besito para el niño, para tu gente, para tu familia, que tengamos un futuro esplendoroso, lleno de luz y de cosas buenas.
Muchísimas gracias y siempre un placer estar aquí en mi casa, en Espacio en Blanco.
Esta es tu casa, ya sabes. Gracias, fuerte abrazo.
Gracias.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Una cita apasionante con el misterio.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
La música nos mete de lleno en el tiempo y en el mundo. En uno de nuestros compañeros, Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena. Ha traído una tarta que está riquísima para celebrar que hoy, bueno, por lo menos él tenía, salía su último libro, que se llama...
Bueno, pues...
Todavía no está en la calle, pero...
Todavía no está en la calle, lo podemos decir en exclusiva, la primera vez que se cuenta, El universo no es plano.
El universo no es plano.
Editorial Palmira, pero todavía no está en la calle, habrá que esperar una semanita.
Donde nos hace algunas reflexiones y saca algunas conclusiones de fenómenos de los cuales aquí hablamos, utilizando la física, ¿no?
Sí, los últimos descubrimientos de la física cuántica y su relación con los temas que tratamos habitualmente en este programa, ¿no?
Hablaremos seguramente de ello aquí. 3:35, 2:35 en las Islas Canarias, 900-137-137, seguimos en directo en Radio Nacional. ¿A dónde vamos hoy? Espera que diga antes la página web, porque tienen que conocer a nuestros oyentes. Esa página web que ha hecho la Corporación de Radio Televisión Española es www.rtve.es /radio/espacio-en-blanco. Y ahí entráis. Y si es más fácil, entráis en Radio Nacional, buscáis Espacio en Blanco, porque María José no se ha enterado de ella, nuestra técnico, compañera. Entráis en Radio Nacional, buscáis la página de Espacio en Blanco y ahí estamos. Merece la pena echarle un vistazo. ¿A dónde vamos ahí? Otra vez con los ovnis, imagino.
Bueno, seguimos con los ovnis, sí, pero seguimos con los ovnis porque...
Porque es un tema apasionante y porque está liada una buena y no nos damos cuenta de ello.
Es que no nos damos cuenta, es que nos están llegando informaciones de todas las partes del mundo. Además, hoy en día, todo el mundo lleva un teléfono móvil con cámara incorporada, cámara de vídeo, con lo cual están surgiendo infinidad de filmaciones y fotografías de no identificados, incluso a pleno día, en todas las partes del mundo y también aquí en España. De hecho, hoy vamos a hablar de dos casos de avistamientos de ovnis que han podido ser fotografiados en la ciudad de La Coruña. Y, bueno, como siempre vamos escasos de tiempo, pero intentaremos explicar ¿qué se esconde detrás de las oleadas? ¿Cuál puede ser la finalidad del fenómeno, de la inteligencia que se oculta detrás del fenómeno ovni? Intentando buscar alguna respuesta hasta donde se sabe en la actualidad. Pero empezamos. Mediados de febrero de 2012. Un avistamiento en una localidad de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, General Villegas, un matrimonio capta las evoluciones de dos no identificados. Escuchamos a una de las testigos, Marcela Di Giacomo. Así se lo contaba a un periodista de Villegas Digital, un periódico web de esa localidad. La escuchamos.
En el vídeo parece que hay movimiento. ¿Tenía movimiento o estaba fija?
Sí, una sola, se veía todo el tiempo. Por ahí miro, así entre las plantas me parecía, ¿viste? Y entonces me empecé a buscar lugar. Apareció otro más que se destilaba colores hermosísimos.
O sea, ¿cuántas luces veías vos?
Fueron dos luces. Primero una y después apareció otra.
Ajá.
Y estuvo más o menos, que yo creo que 20 minutos.
20 minutos, y después sí. Como desaparecieron. ¿De golpe desaparecieron o desaparecieron?
No. Desaparecieron. Sí.
Ahí está.
Y se movían en forma de cruz, hacia arriba, así, ¿viste? Como en forma de cruz, hacia los costados, pero era como muy rápido.
No recuerdo, Miguel, ahora que no, antes de que nos pases más, más testimonios, si te he preguntado si tú has visto alguna vez algún ovni.
Sí.
Algo más que un objeto volante identificado.
Sí. Yo creo que además ya lo conté en este programa en alguna ocasión. A mí no me da vergüenza contarlo, ni tengo ningún tipo de reparos, porque si lo que pretendo es que la gente me cuente sus propias experiencias, ¿cómo no voy a contar yo las mías, no? Bueno, quizás en un par de semanas, si quieres, ahondamos más en ese caso.
Vale, te iba a decir también, dentro de poco vamos a tener una invitada que dice estar en contacto con seres extraterrestres y nos ha invitado a un contacto previa cita. ¿Te quieres venir?
Hombre, eso ni se pregunta, vale. Claro que sí.
Pues si sucede, que espero que suceda dentro de poco, nos avisarán dónde es ese avistamiento y ahí estaremos. Sigue contándonos más casos.
Bueno, estamos en mediados de febrero de 2012, Argentina. Ahora nos vamos a Suecia. A través de YouTube, el famoso portal de vídeos de Internet, se ha publicado una nueva filmación que ha generado muchísima polémica. Este ovni ha sido capturado en Suecia, en la población de Sabadalen. Estamos hablando del 25 de enero de 2012. Es una filmación de 7 minutos en la que se ve un objeto rojo anaranjado que se desplaza por el cielo azul a pleno día y que en un momento determinado cambia de forma y se convierte en un cilindro. También en Estados Unidos, en Utah, la localidad de American Fork, 27 de enero de 2012. Además, bastantes informativos de Estados Unidos se hicieron eco de esta filmación que tomó un vecino de este lugar, Antoni Picello, con su teléfono móvil, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Todo el mundo tiene un teléfono móvil, por lo tanto, cuando aparece uno identificado, lo que hacen es fotografiarlo y filmarlo. Por eso, ahora mismo tenemos tal cantidad de fotografías y filmaciones, una auténtica avalancha. Lo que se ve en la filmación es un objeto en forma de platillo volante de color azul que emite tonos rojizos. Israel, también mediados de enero de 2012. En este caso, bueno, tiene algunos elementos interesantes, ¿no? Y es que el avistamiento tiene lugar sobre el monte Hermón, sobre la zona israelí del monte Hermón, y ha sido una filmación también que ha generado también cierto interés en Israel. De hecho, el canal 2 de noticias le dio bastante importancia y emitió un reportaje sobre el tema. Lo curioso, tú sabes que el monte Hermón, según la mayoría de los estudiosos bíblicos, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, y es, a decir de muchos ufólogos, en ese monte Hermón, en la transfiguración de Jesús, apareció sobre el maestro y sus discípulos. En ese caso lo acompañaban tres de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, un ovni. Es decir, parece, o eso dicen muchos ufólogos, o eso se desprende tras la lectura del Nuevo Testamento, que apareció un ovni, ¿no? En el Nuevo Testamento leemos que allí a Jesús se le iluminó el rostro como si fuese el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y mientras hablaba, y ahí viene a lo que me refería anteriormente, una nube de luz los cubrió completamente. Una nube de luz en lo alto los cubrió a Jesús y a sus discípulos. Y una voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Bueno, pues recientemente, mediados de febrero de 2012, una familia israelí que visitaba el monte Hermón, estaba tomando una serie de vídeos familiares, fotografías, y de pronto el Benjamín de la familia, de nombre Or, divisó algo extraño. Así lo contaba el propio protagonista. Decía, quería filmar el... Entonces me di cuenta de que había algo que al principio se movía mucho. Luego se fue alejando y pensé que era extraterrestre o algo así. Bueno, lo que se observa es un objeto de aspecto metálico que en determinados momentos lanza una serie de destellos, ¿no? Incluso los propios presentadores del informativo reconocían, después de ofrecer la noticia, que se trataba de algo tremendamente extraño, ¿no? Y ahora nos vamos a...
Espera, seguramente esta Semana Santa vamos a ese monte y va a ese lugar, a Israel y a Jordania, para estar por ahí y ver esos prodigios que parece que están... sucediendo mucho por ahí.
A ver si tienes suerte. Llévate el teléfono móvil a mano, por si acaso.
Casi siempre no lo llevo encendido, pero bueno, casi siempre lo llevo.
Ya somos dos.
Sí. ¿Dónde nos vamos ahora?
Bueno, y ahora nos vamos a Galicia. Tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando octubre, noviembre del año 2012, precisamente las fechas en las que comienza esta oleada, y recientemente el investigador Marcelino Requejo ha tenido la oportunidad de seguir dos casos de avistamientos con fotografía, es decir, que los testigos, como siempre, con su teléfono móvil, fotografiaron esos no identificados en la ciudad de La Coruña. Así nos lo comentaba el propio Marcelino.
Bueno, el primero de los casos que he investigado y que me han llegado recientemente se producía en La Coruña, en la capital, y se pudieron obtener dos instantáneas de un objeto, realmente era un objeto volante no identificado, suspendido en el aire, y estaba en las inmediaciones de la Torre de Hércules. Y en las fotografías se aprecia perfectamente que se trataba de una masa luminosa bastante potente al atardecer, no era de noche todavía, y se encontraba por debajo de la masa de nubes. En ambas fotografías, dos que se tomaron, se observa que están muy por debajo de la masa de nubes. Y es un foco de color blanco bastante intenso, pero cuando se le amplía dentro de las fotografías no pierde y no se distorsiona. Se ve que de una a la otra fotografía ha variado de forma. En cuanto al segundo caso que he investigado, es bastante más anterior a este. Ocurrió el 29 de octubre de 2011, también en la capital, en La Coruña, y fue tomada dos fotografías en esta ocasión también desde la zona de Ronda de Monte Alto. Y se aprecia, se estaba fotografiando un transatlántico que se encontraba partiendo en esos momentos del puerto, y en una de las instantáneas observa un foco luminoso blanco bastante potente rodeado de un halo violáceo, que en la segunda fotografía no está. Y por la proximidad a la que se encontraban las personas que hicieron las fotografías, el objeto desde luego estaba a muy poca altura por encima del transatlántico.
Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Esos objetos. Matizar, estamos hablando últimamente del tema. Esto se está dando en muchas partes del mundo, ¿no? Estas visiones, estos avistamientos.
Bueno, el fenómeno OVNI actúa de un modo muy curioso, y es que actúa en muchas ocasiones a modo de oleadas. Es decir, en determinadas zonas geográficas, de pronto, en un corto espacio de tiempo, tienen lugar infinidad de casos de avistamientos. Y de un día para otro, la casuística desaparece.
Yeah. Algunos en otro tiempo decían que era el acercamiento de Marte a la Tierra provocaba que hubiera determinadas oleadas.
Esa es una de las hipótesis.
Llegaban los marcianos.
Es que desde el principio de la moderna era ufológica se han intentado dar todo tipo de explicaciones, o al menos averiguar cuál puede ser la razón de estas oleadas, ¿no? Como te decía, en determinadas zonas geográficas se da una serie de casos durante un corto espacio de tiempo, de pronto desaparece y la actividad surge en otra parte del planeta, ¿no? En España hacía mucho tiempo que no vivíamos una gran oleada, desde los años 70, la última fue la oleada gallega, 95-96, y la que estamos viviendo actualmente. Es curioso porque no son casos tan espectaculares quizás como los que tuvieron lugar en la oleada gallega. Me refiero a aterrizajes con huellas en el terreno, encuentros cercanos. Quizás ahí sí que hubo casos mucho más espectaculares. Ahora estamos hablando más de avistamientos en muchas ocasiones cercanos, pero no dejan de ser avistamientos de luces, de no identificados. Pero claro, ahora contamos con un nuevo elemento, ¿no? Que son pues eso, los teléfonos móviles, y todo el mundo que se encuentra con uno de estos objetos, la mayoría de los testigos sacan fotografías.
Ya, déjame que te haga una pregunta. ¿Hubo una oleada en Centro Europa, en Holanda creo que era, y en Bélgica,
sí,
que son de las más iluminadas de toda Europa, las autopistas, en el que había cantidad de gente que informaba haber visto un OVNI triangular. Al final se descubrió que era una prueba que estaban haciendo con el F-112, creo que es el avión Steel, este norteamericano, que estaban probando la OTAN y que utilizaban eso. No se esconde detrás, como hemos sabido muchas veces, o no se puede esconder en esta oleada pruebas que están haciendo de un nuevo prototipo aéreo.
Mira, en el caso de la belga, al caso al que tú te refieres, es posible que en un determinado momento prueben un aparato. Lo que no es normal es que prueben infinidad de aparatos por infinidad de zonas geográficas. No tiene demasiado sentido, ¿no? El fenómeno OVNI, parte del fenómeno OVNI, una parte ínfima desde mi punto de vista, se podría explicar desde ese punto de vista, pero son demasiados casos. Es un fenómeno tan universal, tan mundial. ¿Tú te imaginas a un ejército probando un prototipo en una aldea y asustando a un vecino? Pues eso sucede habitualmente. ¿Qué hay detrás de las oleadas? ¿Cuál es la lógica que se oculta detrás de las oleadas? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, ha habido, como decíamos anteriormente, infinidad de reflexiones, infinidad de teorías. Yo me quedo con la hipótesis que plantea, para mí, el gran investigador ovni y el gran pensador de la ufología, que es Jacques Vallée, ¿no?, el astrofísico francés que reside actualmente en Estados Unidos.
¿Y que sale en la película Encuentros en la Tercera Fase?
Encuentros en la Tercera Fase, efectivamente. El famoso científico francés, encarnado por el actor François Truffaut, es Jacques Vallée, que además era asesor de la película, ¿no? Algún día contaremos la curiosa historia de Jacques Vallée. Bueno, el caso es que Vallée vincula las oleadas a un sistema de control planetario.
¿A un sistema de control planetario?
A un sistema de control planetario. Para llegar a tal conclusión o plantear esta teoría, Vallée se basa en las experiencias, en los experimentos de Skinner, el padre de la psicología conductista, cuyos experimentos estaban financiados fundamentalmente por los servicios secretos, ¿no? Su finalidad era conseguir la modificación profunda y permanente del comportamiento de determinados organismos vivos, ¿no? Para eso se dedicaba a reforzar acciones, ¿no? Recordamos el famoso experimento de laboratorio típico, que un ratón de laboratorio, si accionaba determinado botón, recibía comida, ¿no? Aprendía a hacer ese tipo de movimientos. Y por lo tanto, siempre que hacía ese movimiento, conseguía la comida. Sin embargo, Skinner descubrió algo tremendamente curioso, y es que cuando el aprendizaje es demasiado monótono, el organismo que está sometido a ese aprendizaje no avanza. No solo no avanza, sino que en muchas ocasiones retrocede. Para Skinner, la única forma de que el aprendizaje fuese continuo e irreversible, aunque más lento, es que aunase periodicidad e imprevisibilidad. Es decir, que a esos periodos de monotonía, pues en determinados momentos surjan momentos absolutamente imprevisibles, ¿no?
Quiere decir con eso que hay una inteligencia por encima de todo eso, que está tratando de darnos esos impulsos para que aprendamos.
Lo que quiero decir es que este modo de proceder de Skinner en sus experimentos para generar algún tipo de modificación en la conducta es precisamente como actúa el fenómeno OVNI. Es decir, momentos en los que no hay ningún tipo de casos o que el fenómeno se mueve en unos márgenes habituales y de pronto surge una oleada. Es más, cuando se intenta dar una explicación a esa oleada, el fenómeno contradice dicha teoría, ¿no? Es eso, es momentos aparentemente monótonos y momentos aparentemente previsibles. De esa forma, como digo, el aprendizaje es más lento, pero más continuo y más irreversible, ¿no? En realidad nunca podemos saber cuál es la finalidad de las oleadas, cuál es la finalidad del fenómeno OVNI, y precisamente lo que dice Vallée, cómo influye ese fenómeno en todos nosotros y en el devenir de la sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar a 2 o 3 días vista. Incluso un gobierno, un poderoso gobierno, puede pensar como mucho a 1 o 2 años. Cada 4 años hay elecciones. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que es absolutamente imposible dilucidar cómo puede influir algo que nace en la época de nuestros abuelos y continuará cuando se mueran nuestros nietos. No lo podemos saber. Pero el fenómeno ovni se niega a sí mismo y genera debate. Debate porque explota el fanatismo de los creyentes y la estrechez de mira de los detractores. Siempre que genere debate, genera un mito, genera una creencia popular. Poco importa si las personas creen o no en la realidad del fenómeno. Lo cierto es que les está influenciando y no sabemos hasta qué punto. Te puedo poner un ejemplo. Hay muchísimos científicos de primer nivel, premios Nobel, que hicieron avanzar el conocimiento científico, el conocimiento de la astronomía y de otras muchas ciencias, que comenzaron a interesarse por ese mundo, por el mundo científico, a través de una serie de televisión relacionada con el fenómeno ovni. Probablemente esos científicos en su vida adulta no solo no crean en el fenómeno ovni, sino que no les interese lo más mínimo. Sin embargo, el fenómeno ya ha ejercido una gran influencia, ha generado un interés por la astronomía de una persona que ha realizado una serie de descubrimientos importantes para esa ciencia. Esa puede ser una de las formas de influencia del fenómeno a muy largo plazo, que lamentablemente difícilmente podemos dilucidar.
Déjame que antes que nos vayamos escuchemos un corte de vez en cuando ponemos en el programa, que a mí me gusta mucho.
¿Veis? Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí?
¿Hay otras personas allí en el universo?
Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, eh?
No lo sé.
Buena respuesta. Escéptico, ¿eh? Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad?
¿Cuánto espacio desaprovechado? No sé, ¿querías contarme algo todavía?
Bueno,
a mí me gusta pensar que en el universo hay gente por ahí que pueden llegar y que están a punto de llegar para decirnos cosas.
Bueno, si es que probablemente ya nos están diciendo cosas, pero nos están
más claras, más entendibles, más inteligibles.
Pero es que estamos hablando con conceptos demasiado humanos. Mira, si no, imagínate que
rápido que nos vamos,
que tú y yo somos un grupo de científicos y bueno, de pronto decidimos que queremos manipular la genética de un grupo de hormigas para que dentro de millones de años evolucionen hacia, bueno, lo que podemos ser hoy nosotros, ¿no? Bueno, las hormigas lo único que sabrán es que tú capturas esa hormiga, pero ¿qué pueden saber ellas sobre nuestra finalidad? Es decir, difícilmente tú le puedes explicar a una hormiga que en realidad lo que estás haciendo con ella es una serie de manipulaciones genéticas para que dentro de millones de años su inteligencia evolucione hacia un determinado lugar. Esto que puede parecer ridículo, a lo mejor es un ejemplo estúpido, pero esto a lo mejor es lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, la hormiga no tiene la capacidad de comprender lo que nosotros estamos haciendo con ella. Quizás nosotros tampoco tenemos la capacidad de comprender lo que el fenómeno pretende de nosotros, porque si estamos hablando de unos seres que manejan a voluntad el espacio y el tiempo, para ellos no existe ni el espacio ni el tiempo. Por lo tanto, hablar de días o de millones de años no tiene demasiado sentido. Siempre interpretamos el fenómeno con conceptos muy terrestres y probablemente estamos hablando de algo muchísimo más complejo que actúa a millones de años vista y cuya finalidad, si es que podemos hablar de finalidad, que es otro concepto muy humano, difícilmente podemos conocer.
Nos queda mucho por comprender, quizá por eso seguimos estando aquí, ¿no?
Bueno,
y es una suerte que estemos aquí tratando de buscar respuestas cada día, con más respuestas para este fenómeno.
Y además el ser humano siempre actúa de la misma manera ante un fenómeno que desconoce, que es estudiándolo.
Sigamos estudiando. Gracias, Miguel. Enhorabuena por ese libro que presentaremos en breve aquí en el Espacio en Blanco. Nos vemos dentro de un poquito.
Hasta la próxima.
Gracias. Y nos vamos. Ha sido un placer estar juntos en esta primera edición del Espacio en Blanco. aquí en Radio Nacional. Mañana la segunda hablaremos de claves y secretos de esta crisis con informaciones, insisto y repito, que no vais a poder escuchar en ningún otro lado y que deberíamos de conocer todos, así que no os lo perdáis. Teníamos un concurso y estos cinco han sido los ganadores: María Estrella Ranz de Madrid, María Gertrudis Flores de Huelva, Francisco Ríos de Tenerife, Gonzalo Gómez de Sevilla y por email Ricardo Martínez de Zaragoza. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese premio, ese regalo para daros las gracias por la atención. Con la invitación a que sigáis en esta sintonía, a partir de las 4 os dejamos ahora con nuestra mejor música. Los deseos de un feliz fin de semana y de que vengáis mañana a la 1 en Canarias, a las 2 en el resto de España. Estaremos preparados aquí en Radio Nacional para contaros otro montón de historias. Ha sido un placer. Nos vemos. Cuidaros.